Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este martes 15 de julio del año 2025. Les saludamos con mucho gusto, usted lo sabe, como siempre, el equipo de la Estación de las Noticias, Pablo Hernández Mares en la edición matutina, él es responsable de los noticieros, igual que Luis Ángel Carranza en el turno vespertino. Saúl Martínez en los controles técnicos, muy buenos días, Saúl, igual para Lourdes Torres, atendiendo las líneas telefónicas, sus mensajes al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y comenzamos con, digamos, con inconvenientes en el servicio del transporte público, porque nos menciona una persona del auditorio que en Macroperiférico, porque no nos han cumplido con el aumento salarial, no salió ninguna unidad de la empresa Peribús Metropolitano, solo algunos de la Alianza. Ojalá que puedan mandar a un reportero, pues enseguida le damos cuenta a uno de los compañeros que ya andan en la calle para que cheque esta situación.
Griselda, muy buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? Qué importante este aviso, ¿sí que nos saludé, das a conocer? ¿No? Sí, no, yo te respondo el saludo.
Perdón.
Y advertir a las personas que están en este momento por salir de casa a trabajar, que por supuesto tomen en cuenta esta situación. Si usted ya está en la zona de Macroperiférico y detecta algo irregular, más lentitud en la frecuencia de paso, aglomeraciones en las estaciones, una afectación real en el servicio, nos lo dé a conocer, porque entonces se confirmaría esta información que nos comparte una persona que pide reservar su nombre. Es un trabajador de la empresa y dice: no salieron todas las unidades a trabajar y esto pues afectará la prestación del Macroperiférico a las personas que se trasladan desde carretera Chapala y hasta la zona de Tonalá. Entonces, tómelo en cuenta, avísenos también si usted tiene algún inconveniente en cualquiera de las estaciones de Macroperiférico, pero sobre todo si ya está por salir o está considerando utilizar esta ruta de transporte, considérelo para que se vaya con tiempo y además pueda tomar rutas alternas, algún otro transporte, un vehículo privado de alquiler. La intención es que no llegue tarde al trabajo y gracias por el aviso. Reiteramos, problemas aparentemente de tipo laboral que paralizan el Macroperiférico.
Bueno, y una de las notas más importantes en la jornada nacional, y así lo destacan los medios en el país, es precisamente el arancel que cobra Estados Unidos al jitomate. El gobierno de Estados Unidos impuso un arancel de 17% a los tomates importados desde México, además de cancelar un acuerdo que evitaba tarifas para este producto. Para el gobierno de México se trata de una decisión política que afectará a los consumidores de aquel país que depende en un 55% del abasto mexicano. En este caso hay diferencia de porcentajes. Algunas fuentes manejan que en México abastece el 70% del mercado en Estados Unidos y otros que llega hasta el 90%. Pero desde hace 3 meses la administración de Donald Trump había anunciado que rescindiría el acuerdo que evitaba una cuota compensatoria por supuestas prácticas desleales de productores mexicanos, acusación impulsada en Florida desde hace casi 30 años. Le reitero, es una de las notas a nivel nacional más importante, el hecho de que Estados Unidos aplique este arancel del 17% al jitomate fresco.
Es parte de la información importante que tendremos para usted y le estaremos monitorando en el transcurso de estas 3 horas de noticias. Por lo pronto también a nivel local, Permítanos informarle que ya fue localizada en Tlajomulco la camioneta que se utilizó en el feminicidio de Carla, de 28 años. Este es el suceso lamentable del 12 de julio en la colonia Balcones de Volatos, en Guadalajara. El fiscal Salvador González de los Santos aclaró que el agresor fue ya identificado, no era pareja sentimental de la víctima, como se informó inicialmente, sino un amigo. Indicó que no hay registros de denuncias previas y se investiga si el responsable tiene nexos con grupos delictivos por el uso de un arma larga con la que atacó a su víctima. Así que hay avances en esta investigación y bueno, la idea es que sigan a las autoridades en esta búsqueda del atacante para lograr su arresto y que se le dé justicia a la familia. Usted lo recordará, ya le decíamos, este video tan lamentable que se circuló a través de redes sociales, donde una discusión, aparentemente este sujeto que molestaba a la joven Carla, ella trató de repelerlo, el agresivo toma un rifle de asalto y finalmente la ataca y ella pierde la vida.
Sí, el día de ayer Ricardo Camarena entrevistaba a Guadalupe Ramos Ponce. Ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara y forma parte del Observatorio Nacional del Feminicidio. Y de alguna manera, ella sentencia que ni en Jalisco ni en el país hay mecanismos de prevención del feminicidio. Ni prevención, ni sanción, ni erradicación de esta violencia más extrema contra las mujeres. Pero también hacía un reclamo a la sociedad en términos generales, porque con la facilidad del mundo replicamos estos videos donde se violenta a una mujer, donde se asesina a una mujer, comentamos sin mayores elementos, con nuestros prejuicios, con nuestro machismo, con nuestra indolencia, como si además tuviésemos calidad moral para comentar sobre un caso así. Entonces hace también un reproche a la sociedad porque de alguna manera perpetúa los ciclos de violencia o los círculos de violencia contra las mujeres, y creo que en este caso estoy de acuerdo. Ayer lo comentábamos, que las mujeres tengan mucho cuidado cuando desde el noviazgo se dan algunas señales, como si la pareja es celosa, si le prohíbe verse con sus amigos, si tiene restricciones con la familia, si critica su forma de vestir. Pero bueno, creo que también tenemos que ser muy insistentes en la crianza de los hombres, en las nuevas masculinidades. Si lo aprendió de una forma que está mal, reaprenda a respetar este asunto y a comunicarse mucho, mucho mejor. Pero también en términos generales, los medios de comunicación incurrimos en muchas indolencias y errores a la hora de manejar este tipo de cuestiones.
El dato que da CLADEM es también lamentable: en lo que va del año, 51 mujeres asesinadas en el estado de Jalisco.
Así es. Bueno, y la Fiscalía de Jalisco confirmó que entre los tres detenidos por el multihomicidio de una familia en San Cristóbal de la Barranca están el hermano de una de las víctimas y un policía de Zapopan. Detalla que el móvil de este homicidio fue el robo, ya que el padre era prestamista y tenía dinero en casa. Ellos lo sabían, por supuesto, por ser parte de la familia, así es de que utilizaron esta información precisamente para cometer este ilícito. Añade que existen más órdenes de aprehensión en curso, algunas dirigidas a otros policías municipales de Zapopan, presuntamente implicados en el caso. Y algo tiene que decir, algún posicionamiento debe tener en este caso el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, porque está involucrando a elementos de la corporación policial.
Sí, los exámenes de control y confianza, de eso ya no se habla. Una estrategia que aparentemente buscaba que los cuerpos de seguridad fueran confiables, eso pues ya no lo hemos visto, así que por eso se pregunta uno qué pasa en el caso de la policía de Zapopan, o particularmente con este grupo de elementos involucrados aparentemente en el crimen. Y le recordamos que ayer fueron cerrados a los peatones la Plaza Liberación, el perímetro del Teatro de Gollado y la Plaza Fundadores por los trabajos de rehabilitación en el primer cuadro de Guadalajara. Las zonas fueron acordonadas con vallas metálicas forradas con tela verde, lo que obliga a las personas a tomar a pie rutas alternas en estas obras que durarán entre 6 y 8 meses. Por cierto, las obras de remodelación en el centro obligaron a que los calandrios fueran reubicados sobre la avenida Hidalgo junto al Mercado Corona. De acuerdo a los conductores de carruajes, moverse fue una decisión voluntaria ante la falta de turistas, y ahora una veintena de calandrios esperan clientes cerca del Templo de la Merced, un lugar que ya estaba cercano al sitio de Plaza Guadalajara donde anteriormente ellos trabajaban.
Bueno, pues es algo de la información más importante. También, por otra parte, el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, respaldó la iniciativa que busca sancionar penalmente el uso de sustancias no autorizadas en procedimientos estéticos que pongan en riesgo la salud. ¿Cuántos casos hay como la Matabellas, donde precisamente una persona pues pretende a irse a colocar rellenos, botox, este tipo de tratamientos estéticos y finalmente le colocan otra cosa que pone en riesgo su salud? Alertó que estos productos pueden causar infecciones graves o trombosis y reconoció que durante inspecciones se han detectado clínicas que no tienen permiso ni personal capacitado para aplicar y realizar este tipo de procedimientos.
Nada menos en los meses cercanos a este acontecimiento. Hay que recordar también un caso lamentable de Tepatitlán, donde un joven que ni siquiera tenía la certificación para ser médico de cirugías estéticas atendía a una paciente la cual falleció. Así que, además del tema de los tratamientos médicos por los insumos que se aplican a las pacientes, también está el de los profesionales, como bien dice Griselda, que no tienen la preparación para llevar a cabo estos procesos. Tómelo en cuenta, abra bien los ojos e infórmese para no caer en las garras de estos charlatanes.
Bien, vamos a escuchar la efeméride musical y le vamos a marcar a Edgar Flores de manera anticipada al tiempo de su reporte. ¿Por qué? Pues porque hay este paro de conductores que va a afectar a los usuarios del transporte público, aquellos que están buscando llegar temprano a sus trabajos, sobre todo quienes tienen que recorrer distancias grandes. Así es de que quédese con nosotros, enseguida le vamos a dar a conocer desde la calle el reporte con Edgar Flores y este inconveniente con el transporte público. Bueno, una mala noticia para quienes se movilizan en estos momentos o que pretenden utilizar el transporte público, particularmente el macrobús, porque hay un paro de labores que seguramente tendrá afectaciones importantes. Y nos vamos con Edgar Flores para que nos dé detalles de la información. Adelante, Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, Green? Víctor, muy buenos días. Buenos días también para el auditorio. A tomar nota, porque como bien lo mencionas, Green, va a haber afectaciones no propiamente en el sistema macrobús ni mi macroperiférico como tal. Es decir, el sistema BRT sigue funcionando como habitualmente lo hace, pero si hay un paro de labores de los choferes y también de, por parte del sindicato Psicotrapec, de las rutas alimentadoras y las troncales, es decir, las que llevan a la gente y las acercan para abordar las estaciones tanto de mi macro calzada como de mi macro periférico. ¿A qué obedece este paro que desde aproximadamente las 5:30 de la mañana pues se pasó a huelga? Mientras tanto se hace un diálogo para ver si esto se reduce en los próximos minutos o tal vez en las próximas horas, esto no se sabe, por lo pronto no hay servicio. Bueno, pues a las malas condiciones de trabajo y a una promesa, dicen los choferes, no cumplida por parte de la empresa conocida como Peribús Metropolitano. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar algo de los detalles en torno a esta huelga. Habla Manuel Martínez, él es delegado sindical del Psicotrapec.
Mira, aquí lo que pasa es de que cuando cambió el sistema de hombre camión a ruta empresa, aquí en esta empresa de Perebús, los jefes de aquí de la empresa dijeron que iba a subir el sueldo año con año, lo cual no ha sido cumplido. Tenemos 3 años con este sistema de Perebús Metropolitano y a la fecha seguimos ganando lo mismo, 600 pesos por una jornada. Entonces, ahorita deberíamos estar más o menos ganando 800 pesos por una jornada de 8 horas. Aparte de eso, las jornadas pues, son pesadísimas. Hay jornadas que trabajan de 4 de la mañana a 12 de la noche. Entonces, pues es el modo que a veces el conductor logra, o sea, trabajando así logra sacar lo que es para sustentar a su familia, la canasta básica.
Bueno, pues imagínense ustedes trabajar una jornada de 4 de la mañana a 12 de la mañana. Bueno, pues exhaustivo. Ellos dicen que no se les cumplieron las condiciones de trabajo cuando se hizo esta transición. Les voy a invitar rápidamente para todo nuestro auditorio que, pues, de alguna manera es usuario de estas troncales o de estas alimentadoras, la lista de las rutas que en estos momentos no están prestando el servicio. Ponga usted atención. Es la troncal 01, troncal 03, troncal 02, la C03, la A04, la A02, A06, el patio 380, la que era comúnmente conocida como el 380 del periférico, la A13, A04, A05B diagonal 1, la A05B diagonal 2, el patio 619, la A011, A010, la troncal 04, troncal 02A, la C02 y también la norte. Son tres patios en total los que actualmente se encuentran en paro. Hasta estos momentos no se ha actualizado la información, siguen sin prestar el servicio, que son los patios ubicados en el Tonalá, en Tlajumulco, allá en 8 de julio, y en la zona de Huentitán, el Bajo, acá en el municipio de Guadalajara. Entonces, se espera que en los próximos minutos puedan tener un diálogo con el titular de la empresa Peribús Metropolitano. Si llegan a un acuerdo, seguramente la promesa es que se va a restablecer en cuestión de minutos. Mientras tanto, la afectación es pues severa, sobre todo pensando en todas esas personas que toman esas troncales o estas alimentadoras para llegar hasta mi macro periférico o mi macro calzada, que son pues estos camiones que están incluso rotulados con letreros y demás del peribuso y macro periférico. Son estas unidades las que ya le dije, por lo pronto no están prestando el servicio. Estoy muy pendiente, Gris Víctor, de si te llega un arreglo para que en cuanto se reactive el servicio, darlo a conocer, por supuesto, aquí en Buenos Aires Metrópoli. Mientras tanto, continúo con el monitoreo.
De acuerdo, Edgar, muchas gracias. Fíjate que el auditorio nos da también algunos reportes. Acá nos dice una persona, confirmo que no hay servicio de macrobús, siempre tomo el T01 en Terraza Belénes y el guardia nos dijo que estaban en paro laboral. David Salazar, confirmo lo del paro de macroperiférico. La gran mayoría de estaciones se encuentran abarrotadas de personas preguntándose qué es lo que está pasando. Esto en la zona de Periférico Sur y Poniente. Y Pilar García dice, mi macroperiférico no está dando servicio en Periférico Adolf Horn por la nota que están dando. Entonces agregan las personas que en efecto también el recorrido por Periférico está suspendido.
Entonces habrá que cuestionar esto porque de inicio eran únicamente alimentadoras y el otro servicio. No se había dado cuenta de afectación, seguramente se están sumando los operadores. Un punto importante, compañeros, pues tenía hace unos momentos a la CETAN a través de su departamento de comunicación, me decían pues que iban apenas a preguntar, que no tenían el dato, así es que también estamos en espera de alguna reacción de la CETAN que pueda intervenir para que el servicio se restablezca, porque la afectación va a ser masiva.
Ahora, Edgar, estamos hablando de una huelga formal porque veíamos imágenes del sindicato colocando las banderas rojinegras.
Sí, por lo pronto se habla de una huelga formal, hasta pronto aviso. Se dice que ya se va a hacer un diálogo en los próximos minutos acá en el patio de Huentitán, que es donde está el titular de Peribús Metropolitano. Si se llega a un acuerdo, se restablece y si no, continúan en huelga.
Pregunta Paco Coronel si todo el macrobús está suspendido o solo las rutas alimentadoras. Ya escuchamos el reporte de otro radio escuchas que mencionan que prácticamente mi macroperiférico no está dando servicio.
Sí, la idea inicial era solamente las alimentadoras, pero bueno, ya nuestro despacho se está actualizando. En breve les consulto con el líder sindical y posteriormente les tengo respuesta.
Bien, y agregar también, Edgar, otro tramo entre Mariano Otero y San Juan de Ocotán. Las estaciones están abarrotadas y no hay paso de autobuses.
Perfecto. Bien. Lo consulto enseguida, compañeros, y me vuelvo a comunicar con ustedes.
Gracias.
Gracias, Edgar. Actualizamos en unos minutos más la información, además haciendo una revisión de todas estas estaciones que, bueno, por los reportes del auditorio, están en estos momentos abarrotadas. Vámonos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo con información nacional. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal? Perdón, ¿qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum ayer pues volvió a minimizar el tema de los aranceles que aplica el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, a los productos mexicanos. Ella reitera que la semana pasada un equipo de alto nivel de nuestro país, encabezado por el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon, estuvo en la Casa Blanca para negociar estos temas, este de los aranceles y otros temas como el de la migración o el de la seguridad, incluido el fentanilo, y que por eso está tranquila pensando en que se va a llegar a un acuerdo.
Cuando sale la carta el sábado por la mañana, nosotros ya sabíamos que esta carta iba a llegar y acordaron pues una serie de esquemas de trabajo de aquí al primero de agosto. Por eso yo mencioné el día del mismo sábado que pues tenemos una mesa de trabajo y esperamos llegar a un acuerdo. Ese es el planteamiento. Ahí vienen también temas relacionados con el fentanilo y la seguridad, en ese caso también ya hay avanzado un acuerdo, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía. Entonces, ese es, digamos, el avance. Y vamos a ir informando poco a poco. El día de hoy me reuní con el equipo que fue para allá, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, para darle seguimiento a este proceso. Pues es lo que hemos estado mencionando en las reuniones. Nosotros hacemos nuestra parte. Ellos también tienen que hacer su parte. Nosotros hemos insistido en lo que tiene que ver con el control del paso de armas de Estados Unidos a México, con la detención de personas que se dedican al tráfico de droga en Estados Unidos y con la parte que le corresponde a Estados Unidos. Hay colaboración, hay coordinación, pero una parte nos corresponde a nosotros en nuestro territorio para que no pase droga de aquí a allá, pero a ellos les corresponde también una parte.
Y la parte que les corresponde es combatir a los cárteles del narcotráfico, pero de aquel lado de la frontera, porque allá, dice, también se vende, y el problema es que allá se vende justamente la droga, particularmente el fentanilo. En cuanto a otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum también hablaba de las acusaciones que lanzó el abogado de Ovidio Guzmán, y aseguró que pues va a presentar una demanda en su contra.
Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado narcotraficante. Número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la consejería jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando... Bueno, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador, y entonces tiene que aclararse todo ese tema, porque es muy claro que había inocencia. Entonces es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación, y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema. Entonces, todo eso tiene que aclarar. Por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros, no solamente es lo que decimos, sino los resultados.
Y es que lo que más dolió a la presidenta Claudia Sheinbaum fue que el viernes pasado, Jeffrey Lichtman, que es el abogado de el alias El Ratón, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, que la llamó publirrelacionista del Mayo Zambada, al tiempo que también aseguraba que era absurdo pensar que el gobierno de México hubiera participado en las negociaciones para el acuerdo al que llegó Ovidio Guzmán con la fiscalía allá del estado de Illinois, allá en Chicago. Entonces, pues esto recibió respuesta el mismo viernes y recibió respuesta otra vez el día de ayer. Mi reporte. Buenos días.
Bien, pues sí, seguramente está muy enojada y ahí está la amenaza de demanda, aunque no creo que preocupe mucho en Estados Unidos.
No, porque además la demanda la va a presentar aquí en México, sí, por un delito que, bueno, no sé por qué delito, porque me parece que la difamación no aplica ya como delito, sino tendría que ser otra figura.
Bien, pues te agradecemos mucho el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Vámonos a continuación a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli,
Información internacional.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este lunes que su país no desconoce a la República Popular de China, pero sí reconoce la autodeterminación del pueblo de Taiwán, isla con la que aseguró Asunción elige tener una relación construida en principios y valores y no en un interés económico. Asimismo, anunció la pronta visita del presidente taiwanés a Asunción. Peña valoró la posición de apoyo y amistad de su país con la isla y subrayó que defender a Taiwán es también defender al Paraguay, tras considerar que la historia y la experiencia de ambos es algo similar. Las relaciones bilaterales cumplieron 68 años el sábado 12 de julio. Desde 1949, China reclama que Taiwán, un país que de facto es independiente, es una provincia rebelde y ha amenazado con recuperar su control incluso mediante el uso de la fuerza. Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los 12 del mundo que tiene relaciones diplomáticas con Taipei. El comisario europeo de comercio Maro Šefčovič informó que la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, podría responder con medidas por unos 72 mil millones de euros a los aranceles del 30% que anunció Washington a los productos comunitarios, aunque detalló que buscará mantener nuevos contactos con funcionarios estadounidenses. Para Šefčovič, la incertidumbre provocada por aranceles injustificados no puede persistir indefinidamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que su país impondrá aranceles del 30% a los productos de la Unión Europea a partir del 1 de agosto, aunque la carta que envió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó una puerta entreabierta a negociaciones. Por ello, la Unión Europea postergó hasta agosto la implementación de unos aranceles preparados en respuesta a la tarifa de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, según anunció von der Leyen el domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado sobre el conflicto ucraniano tal y como lo anticipó la semana pasada y anunció que su administración ha llegado a un acuerdo con los países europeos sobre el envío de armamento y equipos militares al régimen de Kiev, que va a ser costeado por las naciones del bloque comunitario. El acuerdo alcanzado es de miles de millones de dólares en equipo militar que los países europeos le van a comprar a Estados Unidos y que se destinará a la OTAN para ser distribuido rápidamente en el campo de batalla entre los militares ucranianos, según explicó Trump. El presidente de Estados Unidos también reconoció que las fuerzas ucranianas están perdiendo sus equipos militares en combates contra Rusia, que va consolidando sus posiciones y logra avances. Trump también se mostró decepcionado con Moscú, lamentando no haber podido poner fin al conflicto armado y no haber conseguido un acuerdo con su par ruso Vladimir Putin hace 2 meses. Asimismo, aseveró que impondrá aranceles del 100% si no se logra ningún acuerdo en los próximos 50 días. Paul Biya, presidente de Camerún, anunció a través de su cuenta de X su participación en las elecciones por la presidencia de su país. El candidato de 92 años busca obtener su octavo mandato consecutivo pese a los rumores en torno a su condición física y mental. Biya buscará extender su gobierno por 8 años más este 12 de octubre y de lograrlo sería presidente de su país alcanzando los 100 años. Tras el anuncio público de su candidatura, se han levantado diversas protestas que han exhibido su férreo control en el poder desde 1982, además de diversos cuestionamientos en referencia a sus capacidades para continuar con su mandato. En octubre del año pasado, Biya desapareció del ojo público durante 42 días y su ausencia generó fuertes rumores acerca de su estado de salud y sobre quién era el verdadero agente a cargo de su país.
¿Qué pasa con los calandrieros del centro de Guadalajara una vez que iniciaron las obras de rehabilitación de cara al Mundial del 2026? Tenemos los detalles de la información con Gustavo Cárdenas en la línea telefónica. Adelante, Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, Gris, con el gusto de saludarte e informar a todos los que nos están escuchando sobre estos movimientos que ocurren en el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara, que para sorpresa de este reportero, pues ayer fue un antes y un después. Pues nos encontramos con una Plaza Liberación, que es el corazón de esta ciudad, junto con el Teatro Degollado, pues completamente cerrados al paso peatonal. Estas dos, digamos, centros o al menos puntos de referencia, puntos de reunión, pues no solamente quedaron detrás de vallas, sino que hay unas lonas en color verde, un fondo verde, que impiden ver hacia el interior de las propias obras. Esto significa que la amenaza se cumplió. Poco a poco veremos que los espacios públicos, al menos estos 5 espacios públicos que serán intervenidos en todos a lo largo de estos 6-8 meses, pues ya comenzaron a cerrarse al paso peatonal. Ya no hay Plaza Liberación por el momento, está ahí bajo las obras, detrás de esta malla ciclónica y esta lona verde que impide la vista. Igual pasa con el Teatro Degollado, que por el momento, pues digamos, está fuera de servicio por las obras de intervención. Esto trajo consecuencias, tú y yo lo platicamos, y además se sabía, se anunciaba la modificación de algunos giros comerciales, principalmente pues los que operaban dentro de la propia plaza y de estos espacios públicos. En el caso de, ayer lo platicábamos, hay que recordar que hay unos dibujantes sobre este paseo que lleva de Plaza Liberación hacia Plaza Fundadores, estos dibujantes, de los que tienen las cucharitas pintaditas allí, algunos artistas urbanos, las botargas, las famosas botargas que se ponen afuera del Teatro Degollado, y también del otro lado, en Plaza Liberación, están los famosos calandrieros, los famosos paseantes, los carruajes que poco a poco pues han dejado los caballitos para convertirse todos en eléctricos, pues ahora se removieron. Para sorpresa, insisto, ayer la observación fue que ya no estaban en Plaza Liberación, se movieron a un costado del Templo de la Merced, donde ya había otros calandrieros, pues ahí se hicieron espacio, digamos, entre ellos se ayudaron. Vamos a escuchar primeramente a Jorge Ansúrez. Jorge Ansúrez es uno de los reubicados que nos dijo a Notisistema que ellos mismos tomaron la decisión de reubicarse, que nadie les dijo que se tenían que mover, pero ante el cierre de Plaza Liberación, pues dijeron, vamos buscando otro lugar. Sí, escuchemos.
Pues empezaron a cerrar y nos cambiamos nosotros aquí al sitio de la Plaza Guadalajara, lo que viene siendo la Merced, nos venimos para acá.
¿Pero se vinieron ustedes o se los pidieron?
No, nos venimos nosotros porque cerraron la plaza, ya la circulación de turismo ya no hay.
Pero estando allá, ¿les avisaron, oiga, vamos a cerrar? ¿No les avisaron? ¿Fue de buenas a primeras?
Sí estuvieron avisando los que estaban en la obra, nos avisaron que iban a cerrar.
Pues estamos amontonados y estamos trabajando.
Y este segundo es Pablo Aguilar. Pablo Aguilar es uno de los que ya estaban a las afueras del Templo de Nuestra Señora de la Merced, que es a unos escasos 50, 70 metros de donde está la plazoleta del Mercado Corona, que hay que recordar que ahora están ahí los asadores de zapatos, nuestros famosos boleros, también reubicados de Plaza Liberación. Pues Pablo dice, aquí estamos amontonados. Ayer conté yo, al menos en la observación de este reportero, una veintena de esas calandrias, que normalmente eran 4 o 5, cuando muchos 6 estacionados a las afueras de esta banqueta de Avenida Hidalgo, pues ayer eran 21 carruajes en espera de los visitantes. Dice Pablo, los turistas sí nos ven, pero vamos a tener que ser pacientes. Escuchemos.
Y estamos trabajando como se pueda.
Como se pueda. La gente sí lo está buscando acá, se saca de onda porque ya no nos ve.
Viene la gente y pues anda paseando por todo el centro. Estamos enfrente de Catedral, o sea, no hay problema de eso.
O sea, sí los están viendo.
Sí, claro.
¿Cómo ves las obras en el primer cuadro? ¿Si eran necesarias? ¿Quedarán bien?
Yo creo que sí son necesarias porque tengo entendido que son para el evento del Mundial.
Bueno, entonces hay que recordar que al menos en la información preliminar que se nos dio en esa primera rueda de prensa, se hablaron de 6 a 8 meses de obras municipales y estatales. Veremos si se cumple, Gris, Víctor, auditorio, porque sería entonces hasta diciembre, si no es que brincamos al 2026 con febrero, cuando pudiéramos ver reabiertos estos espacios, a los calandrieros en su lugar, a los boleadores en su lugar, a los artistas urbanos de regreso a sus espacios habituales, y bueno, pues entonces veremos si realmente se cumple o no esta fecha prometida. Por lo pronto, a seguir observando la zona centro de Guadalajara, que poco a poco se irá transformando en estos espacios de cara al 2026.
Recuérdame, ¿cuáles zonas están cerradas en estos momentos?
En estos momentos toda Plaza Liberación está ya limitada, no se puede cruzar por la plancha. Todo el acceso al Teatro Degollado y hasta Plaza Fundadores, estos dos primeros puntos son los que ya están limitados al paso, no se puede entrar.
Bien, pues como tú dices, hay que tomarle el pulso conforme vayan tomando este espacio público. Hay personas obviamente afectadas, como son los comerciantes y los calandrieros, como tú nos mencionas. Les hacen falta turistas, así es de que pues se movieron a esta otra parte. Por lo pronto, Gustavo, gracias por el reporte y que tengas excelente día.
Igualmente, excelente día para todos y seguiremos observando la vida en esta ciudad.
Así es, gracias a Gustavo Cárdenas. Y cambiamos de línea telefónica para saludar a Marc Hernández. El día de ayer tuvieron la oportunidad de platicar con el secretario de Salud en torno a esta iniciativa para sancionar el uso de sustancias tóxicas en algunos tratamientos, por ejemplo, estéticos. Adelante, Marc, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como haces mención, Gris, el día de ayer se llevó a cabo en este caso pues una mesa de diálogo, digámoslo así, por parte de la diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, en compañía del secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien pues en este caso respalda la iniciativa justamente que presentó la legisladora, la cual busca tipificar como delito o aumentar, digamos, la sanción penal, en este caso agregar una sanción penal, el delito de uso de sustancias no autorizadas en procedimientos estéticos que causen afectaciones a la salud. Ya lo bien lo decía Luis, y que recordemos pues que se han registrado hechos en años recientes sobre pues casos de cirugías estéticas irregulares que derivaron en afectaciones graves a la salud, incluso pues en la muerte de algunas personas, sobre todo mujeres, quienes son pues las que pues, en algunos casos suelen realizarse principalmente este tipo de intervenciones quirúrgicas en sitios donde lamentablemente pues no tienen las capacitaciones o el personal adecuado. Si te parece, si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el secretario de Salud Jalisco, sobre todo pues por las afectaciones que pueden causar este tipo de sustancias y también algunos de las que se pueden utilizar en estos procedimientos y que se inyectan directamente en algunas personas. Escuchemos parte de lo que dijo.
Estas sustancias inapropiadas, aberrantes, pueden generar infecciones gravísimas en quien la ha recibido. Hay circunstancias en donde estas sustancias pueden generar trombosis venosas e incluso, por ejemplo, trombosis venosas pulmonares.
Ahí está lo que dijo el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, a este respecto. Y como bien lo escuchamos, pues se han utilizado distintas sustancias, aceite para vehículos, aceite vegetal, entre otros tipos que pues no tendrían razón de ser de inyectarse pues en alguna persona, pero pues lamentablemente ahí se han utilizado. El funcionario reconoció justamente pues el día de ayer que durante las inspecciones que se ha realizado por parte de personal de salud, se han detectado establecimientos que, pues además de no utilizar productos no autorizados, tampoco cuentan con personal capacitado, los permisos de operación ni las condiciones adecuadas para que puedan estar operando de forma correcta. Agregando además que cerca del 40% de quienes realizan procedimientos, este tipo de procedimientos estéticos, tampoco saben pues la sustancia que fue aplicada y además pues el número justamente de pues quejas que se han presentado por parte de los en este caso de ciudadanos que resultaron afectados por parte de estas intervenciones estéticas que derivaron en afectaciones a la salud, pero también incluso, y como ya les mencionaba hace unos momentos, pues también han resultado en afectaciones como incluso la muerte. La diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, también comentarles, quien es promotora de esta iniciativa, informó que se llevarán a cabo mesas de trabajo para revisar y fortalecer la propuesta, recordando además pues el tema de las penas que se plantean aplicar al momento de tipificar este delito, que van de 5 a 8 años de prisión y multa de 500 a 1000 UMAS para quienes apliquen este tipo de sustancias. Compañeros, mi reporte al respecto.
Bien, Marca, ahí está la propuesta y estaremos atentos a la votación y resolución final en el propio Congreso. Gracias.
Gracias y quedamos pendientes de mayor información.
Así es, hasta luego y muy buenos días. Bien, nos pide Saúl un corte, vamos a la pausa, regresaremos enseguida con más información y parte de su participación.
Participación del auditorio, muchas gracias por comunicarse. Dice Miguel Ángel Chávez que se registró un accidente de un tráiler que obstruye el ingreso al macro periférico de Acatlán. Esto ocasionará un caos por López Mateos, ya que los tráileres se desviarán por esta vía. Tómelo muy en cuenta y tome sus precauciones. Andrea Romo, voy por periférico y está dando el servicio el macro periférico. Veo vagones circulando y van llenos, es lo que dice Andrea Romo. Alejandra Medina, pedimos al gobernador, ya no al alcalde Quirino, sino al gobernador, para que intervenga en la avenida Adolf Horn, porque ya no son baches, son pozos, tardamos en salir 2 horas. Además, corren aguas negras, somos personas y pagamos impuestos. Ya no sabemos a quién más acudir, no sé si la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede intervenir en el caso, pero bueno, es una llamada desesperada para que se intervenga la avenida. Alfonso Hernández, está cerrado el centro y el fin de semana tengo invitados de Estados Unidos para ir a una función de ballet en el Teatro Degollado. Pregunta por dónde va a entrar.
Hay ingreso peatonal, sí, para el Teatro Degollado y para los negocios que están alrededor de la Plaza Tapatía. Eso sí, no hay ningún problema, pero las áreas públicas, las plazas, particularmente las zonas de bancas y jardines, están cerradas.
Marta Mendoza pregunta si ya se supo quién contrató a Eli Castro en el CIAPA o si se abrió una carpeta de investigación. Es lo que nos pregunta esta mañana Marta Mendoza.
En la participación del auditorio a través del chat nos pregunta Francisco Reyes qué sabemos respecto a la huelga de camiones. Es lo que les estamos reportando desde muy temprano. Hay una afectación en algunas rutas alimentadoras de macrobús y macroperiférico. También en algunas estaciones se reportan el servicio más lento. Se decía que un paro de labores, pero aparentemente son menos unidades las que están circulando. Le estaremos notificando con los mismos reporteros más adelante. Acá nos dice una persona, soy conductor de plataforma y no es que uno no quiera decirle al gobierno cómo hacer las cosas, pero es muy desgastante los baches en la ciudad y estar al tanto tiempo atorados con tráfico. En particular, los baches del puente de la Maseca hacen que la fila inicie desde la glorieta de Adolf Horn. Deberían reencarpetar en las noches, es lo que dice este comentario. Uno más dice, de Crisanto Sánchez, buenos días, excelente efeméride, solo para conocedores, esto relativo al trabajo de Mercedes Altamirano. Y Pilar García nos corrige su reporte del macroperiférico, dice, cada media hora están mandando una unidad del macro, es insuficiente y los guardias no dan información para orientar a los usuarios. Ella es quien reportaba las afectaciones en la estación de Adolf Horn, allá en el periférico sur. Paz González dice, qué coraje que gobernantes tengan una avaricia tan insaciable y no paguen sueldo a los de macrobús con tanto que recaudan. Es lo que refiere este mensaje. Mientras que otro más señala, tienen cerrada Plaza Liberación hasta Plaza Fundadores. Mi pregunta es, ¿cómo le harán ahora que sean las galas del mariachi en el degollado? Ahí está también el cuestionamiento. Y uno más dice aquí, vieron otro video, dice Juan López, de la chica de 28 años. Las agresiones de ella son las que desatan todo. Entonces, ¿ella estuvo bien al ser la generadora de violencia? Yo creo que estamos midiendo peras con manzanas. Es totalmente desproporcionado decir que porque ella trae una escoba o un cuchillo en la mano, como dicen que se ve en el video, pues el otro sujeto tenga que disparar. No tenía que dispararle, sí, no tenía que reaccionar así.
Se refiere precisamente a Guadalupe Ramos. Uh-huh. Ninguna víctima de feminicidio es responsable de lo que le sucedió. O sea, no está en este caso justificando un asesinato de una mujer,
claro. Ahora, si hay una diferencia, creo que alguien tiene que imparar la prudencia y retirarse, ¿no? Calmarse y hacerse a un lado, no reaccionar de esa forma tan violenta.
Sí. Vamos a regresar con parte de esta entrevista con Guadalupe Ramos Ponce. Antes nos vamos a una pausa, nos vamos al noticiero y regresamos también para hablar con Edgar Flores para ver cómo va este paro de conductores.